Herrera en la Onda.
Saben que la vicepresidenta del gobierno, acompañada por el ministro de Defensa, visitó a las tropas españolas que están en Afganistán, que quedan en Afganistán, y que, como saben ustedes, van a tener pronto una nueva misión, en lo que se entiende como las últimas misiones en Afganistán, antes o previas a que nos marchemos y le dejemos a los afganos, una vez ya preparados o formados, el gobierno de sus cosas. No sé cómo quedará aquello, ¿no? Bueno, pues a la vuelta hemos invitado al ministro de Defensa, don Pedro Morenés Eulate, a que nos comente algunas cosas que, por cierto, el próximo jueves contará también en el Congreso, donde va a comparecer, precisamente para solicitar la autorización parlamentaria. Señor ministro, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Me alegro de saludarle.
Gracias, igualmente.
¿Qué tal el viaje a Afganistán? Pesado, como
tú. Sí, porque estuvimos 4 horas allí y son 7 horas y media para ir y 8 largas para volver. Pero bueno, mereció la pena porque estuvimos con nuestros soldados allí y eso siempre te da una inyección de moral muy importante. Sí.
Digamos que ahora nuestros soldados, la misión que van a tener, bueno, la que tienen es vigilar, controlar el aeropuerto de Herat.
Sí, ahora nos hemos quedado, después de replegarnos de Kalinao, nos hemos quedado con todo lo que es la base que protege precisamente y que permite la utilización del aeropuerto de Herat, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en estos momentos con el control de lo que es el aeropuerto, con la seguridad de la zona y con algunos aspectos logísticos que necesitan la base. Estamos con los militares italianos también, y a partir del 1 de enero, con la nueva operación Resolute Support, pues adoptaremos dentro de la propia base otro tipo de roles.
Digamos que otra de las cosas que tienen que hacer los soldados españoles es instruir al ejército afgano.
Sí, lo hemos hecho durante todos estos años. Ahora vamos a estar más en la parte, digamos, del Estado Mayor, de lo que es el formarles para tener la cabeza de las Fuerzas Armadas. Y bueno, pues es una tarea que conocemos bien, porque también la estamos desarrollando, por ejemplo, en Mali, y la vamos a desarrollar ahora en Irak también. Yo creo que es una experiencia importante que podemos aportar, y además es el signo de los tiempos, porque hoy en día tenemos que enseñar a pescar y no dar tantos peces.
Llegará un día, antes o después, en el que todos los que estamos allí saldremos de allí. ¿Ese día está claro cuál es y qué va a ser necesario para poder dar ese paso?
Bueno, yo creo que la misión de Afganistán, Resolute Support, después de la cumbre de Chicago y de la de Cardiff que ha habido ahora de la OTAN, pues se ha entendido precisamente esto que decía yo, ¿no? Tenemos que formar a los estados en el sentido de dotarles de las capacidades elementales de mantener su estado de derecho, y una vez que eso esté hecho tenemos que darles la confianza suficiente para que puedan hacerse cargo. Eso no significa que no debamos estar apoyándoles, que no debamos estar vigilantes, porque a pesar de todos los esfuerzos hechos, no es fácil en 13 años, que aunque parece mucho tiempo, no lo es, no es fácil adoptar unas estructuras de Estado que sean sólidas y además que sean entendidas y aceptadas por los pueblos a los que sirven, ¿no?
Lo que pasa es que da esa sensación de que en Afganistán las cosas medianamente se controlan, pues porque están desplegados muchos operativos de muchos ejércitos. El día en el que todos se vayan y se queden con su propia realidad, parece como si de repente todos los lobos que están en las guaridas volvieran a salir y esos duraran 10 minutos.
Sí, la verdad es que eso es lo que se piensa siempre, más producto de, a lo mejor de una experiencia, pero también de un cierto recelo o miedo a que eso pueda ocurrir. Pero es verdad que el gobierno afgano y que sobre todo las instituciones afganas y muy particularmente las fuerzas de seguridad y las de defensa tienen ya una serie de modos de proceder y de éxitos logrados que hacen que su moral, que es esencial para este tipo de misiones, esté a una altura suficiente para poderse hacer cargo de su propia seguridad. Y piénsese que todos los pueblos tienen su honor en el sentido de que consideran que son ellos también los que, y muy particularmente en el ámbito militar y de la seguridad, que son ellos los que tienen que garantizar su propia seguridad, ¿no? Ayer preguntaba yo a algún soldado nuestro que cómo les miraban el pueblo afgano. Pues el pueblo afgano, me contestó, nos miran muy agradecidos, son cercanos a los españoles, pero de alguna manera también con esa pretensión de buscar y de garantizar y de ser los protagonistas de su destino.
Le quería saludar Miguel Ángel Rodríguez y Antonio Casado.
Buenos días, ministro.
Hola, Miguel Ángel,
¿qué
buenos
tal?
Días.
Solo a modo de recordatorio, porque hablamos siempre de Afganistán, pero cuéntenos qué otras tropas tenemos en el extranjero y si no sé si se puede anunciar que va a haber una visita.
Mañana por la tarde voy a presentar en el Congreso las operaciones que estamos llevando. Básicamente, empezando por el este, es Afganistán, Líbano, donde estamos en una misión de interposición de la ONU, estamos en Djibouti apoyando la operación Atalanta, estamos en la mar en Atalanta luchando con la piratería, estamos en Somalia, en Mogadiscio, formando a las Fuerzas Armadas somalíes, estamos en Mali formando a las Fuerzas Armadas malienses, apoyando esta operación desde Senegal con medios aéreos, estamos en República Centroafricana apoyando la operación de República Centroafricana desde Gabón, desde Libreville, con medios aéreos, y vamos a ir ahora a Irak. Además, seguimos teniendo una poca fuerza de adiestramiento y control en la operación Altea, que es Bosnia-Herzegovina. Estos son los aspectos fundamentales en los que estamos. Y además estamos en operaciones, en alianzas nuestras, por ejemplo en la OTAN, en lo que son Ocean Shield, que es la protección del Mediterráneo, y además vamos a ir a partir de enero a hacer la patrulla báltica en el ámbito OTAN, con aviones Eurofighter.
Le quería saludar a Antonio también.
Sí,
buenos días.
Buenos días, ministro. Vamos a ver, esta pregunta es menos técnica y más política. Me gustaría preguntarle cuál es su opinión sobre esas declaraciones que ha hecho el señor Maduro respecto a un presidente democrático, un presidente del gobierno español en relación con la guerra del Irak. ¿Sabe a qué me refiero, no?
Sí, sí, sí.
¿Qué le parece?
Sí. Bueno, me parecen profundamente desafortunadas. Yo creo que el respeto internacional es la base de cualquier tipo de sociedades civilizadas y me parece que es puro consumo interno, francamente.
Otra cuestión. Sí. Como hemos visto, Australia ayer fue víctima de una sacudida en Australia por el hecho de que un individuo secuestró en un café a 40 personas. Bueno, finalmente la acción de la policía se saldó con la muerte de dos de ellas y de este individuo abatido. O si era un loco pirado, si era un lobo solitario, o si era uno de los que sigue las consignas del Estado Islámico de atacar allá donde se pueda, con lo que se pueda, quizá es un tema en el que todavía nos tenemos que poner de acuerdo. Ahora bien, ¿hasta qué punto los países que participan con Estados Unidos, como España, están en algún tipo de peligro por esta participación contra el Estado Islámico? Y también le pregunto exactamente hasta qué grado llega nuestra participación en esa coalición internacional.
Bueno, nosotros, primero voy a decir, nosotros vamos a estar en Irak apoyando al gobierno legítimo iraquí en formar a sus tropas, a sus fuerzas armadas, con objeto de que puedan garantizar la existencia de su Estado. En estos momentos, Irak tiene ese problema, lo tiene también Siria, lo tiene también Libia, lo tiene también el norte de Mali, es decir, el yihadismo es el radicalismo que acaba en la violencia yihadista, no está circunscrito a ningún tipo de Estado-nación, entendido como nosotros entendemos el Estado-nación, ¿no? Es un movimiento político-religioso de una enorme amplitud, basado en unas creencias religiosas que van más allá de las propias fronteras, y por lo tanto hay que entenderlo como un fenómeno global. Como tal fenómeno global, tiene una serie de aspiraciones político-religiosas de implantación del califato en el mundo, y España tiene que ser digamos, solidaria con la lucha que se está planteando a nivel internacional por defender nuestros valores, nuestros principios, nuestros intereses. Y tenemos que estar ahí, no podemos, no creamos que por mirar a otro lado o no mirar al problema nos vamos a salvar del problema. Eso tiene un nombre que no me gusta decir, pero que tiene que ver mucho con la falta de valentía. Y por lo tanto España tiene que tener su responsabilidad, aceptarla, hacerle frente, que es la manera precisamente de evitar las consecuencias que usted ha planteado. Porque nada más fácil que atacar a quienes no dan la cara ante el peligro.
Uh-huh. Arcadio, le quería saludar.
Sí. Buenos días, ministro.
Hola, buenos días.
Justamente yo quería preguntarle por eso de la cobardía, o la indiferencia, o la indolencia, como usted quiera llamarle. Hay una reciente encuesta, importante encuesta, en la que dice que solo una cantidad muy pequeña de españoles, ridícula además comparándola con las magnitudes de otros estados europeos, estarían dispuestos a participar en la defensa de su país. Yo quiero hacerle dos preguntas en este sentido. La primera, ¿qué le parece ese dato? Y la segunda, ¿qué hace usted por combatir ese dato?
Bien. Vamos a ver, ¿qué me parece ese dato? Pues me parece un dato ligado a una historia, digamos, de yo creo que de bienestar y de poca conciencia del ámbito del riesgo y de la amenaza en el que nos movemos. Yo creo que es una cuestión de poca conciencia. Si usted analiza bien esa encuesta, verá que en las zonas de España donde puede estar más cerca, por ejemplo, toda la amenaza yihadista, la intención de las personas que se ven afectadas por ese tipo de violencia, de defenderse contra esa amenaza, es infinitamente superior que aquellas otras donde se entiende o se cree que la amenaza está más lejos. Yo creo que es una percepción personal, es una percepción, ya digo, vinculada a la historia, y yo creo que es una percepción pues que no obedece a la realidad. Debo decirle que la operación de Irak se ha aprobado con más del 90% de los votos de la Cámara, y eso significa que los representantes de esa ciudadanía que se expresa como lejana, y sobre todo no lejana al problema, sino lejana a la voluntad de hacerle frente a los problemas, pues que es más consciente, precisamente porque se entera más, y con esto hilo con la segunda parte de su pregunta, se entera más de lo que pasa en el mundo, pues resulta que apoya una posición del gobierno con más del 90% de la Cámara de ir a defender los intereses de España, los valores de España y de nuestros aliados allí donde se puedan estar conculcando. Entonces, eso a mí me lleva a pensar que existe una lejanía, efectivamente, de esta sociedad. No es una sociedad consciente de la necesidad de la defensa, entre otras cosas porque esa necesidad de la defensa pues no ha estado patente como ha estado patente en otros países en el mundo, por dos razones: primero, por riesgo y amenaza, y segundo, por nivel de ambición de presencia en el mundo, que todo hay que decirlo, porque Francia, la sociedad francesa tiene una enorme consciencia del valor que tiene la defensa como elemento no solamente de la propia seguridad nacional, sino del establecimiento del orden internacional y de la presencia de ese país fuera, no digo ya nada los países sajones tipo Reino Unido o tipo Estados Unidos, no digo ya nada de otros países que también los hay, como China y cualquiera otro que tienen ese tipo de visión, ¿no? España no lo ha tenido, ha sido un país muy centrado en sí mismo durante muchos años. Ahora, afortunadamente, desde hace otros tantos, estamos proyectando a España hacia afuera. España se hace fuera de España, no solamente dentro, y yo creo que eso va a ir cambiando. ¿Qué hago yo? Pues esto que le estoy diciendo a usted, repetirlo cada vez que alguien me hace una pregunta tan apropiada como la que me ha hecho usted.
Señor Morenés, gracias por atendernos en esta mañana.
Muchísimas gracias, don Carlos. Gracias a todos.
Gracias por todo.